podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González.
Un saludo a cuantas personas me escuchan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcast Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es Pontormo en la Felicità. El gran maestro con su gran obra pictórica y una gran parte de la iglesia que nos quedaba por recorrer, llena de obras de arte y llena de motivos que no pueden hacernos sino ir de una manera, no sé si la palabra expedita, o cuando visitemos Florencia, ir a verla y a recordarla y a repetir la visita. Porque yo solo tengo una frase, que los sitios están para volver. Ya sabéis, no os voy a hablar de todo lo que está siendo todas estas cuestiones médicas y de enfermedades y tal, porque no quiero contribuir a todo lo que es las grandes hecatombes mundiales. Y bueno, pues la sociedad vivió muchas de estas. Me estaba acordando estos días cuando veía las fotos de Venecia en su carnaval y luego en su carnaval suspendido, cómo se construyó la Iglesia de la Salute para dar las gracias después de que se acabara la peste en la citada ciudad. Y claro, todo esto pues nos hace ver que los pueblos han tenido sus grandes problemas, sus grandes dificultades, sus grandes epidemias a la vez de lo largo de la historia, que comparado con lo que ahora nos está pasando, que espero que lo solucionen y que lo enfoquen y lo reubiquen pues como puedan y cuando puedan, a ser posible lo antes posible para la salud de todas, pues estamos hablando de que no ha habido siglo que no haya escapado a situaciones de este tipo. La peste fue en Venecia la que duró tantos y tantos años, no meses, ni semanas, sino años, y les llevó ya en agradecimiento final a hacer la iglesia, como os he dicho antes, de la Salute. Cuando solía pasar por lo que era el cementerio de mi pueblo, también solía ver una cosa que me sorprendía hasta que me lo explicaron, que era que había muchos fallecidos del año 1918. Y sobre todo había muchas chicas, y personas alrededor de los 20, 40 años, por lo que veía, que ya para entonces, en el año 1928, pasar de los 40 años ya era una proeza. Recordaros que todavía había, no estaba la penicilina, todo tipo de infecciones te podían matar y no había lucha contra la tuberculosis, que era lo que más y mayormente diezmaba la población de la península en ese tiempo. Pero entonces era la gripe española la que diezmó, dicen que mató unos 50 millones de personas, año 1918, no tan lejano, ahora hace apenas 100 años, y aunque se llamaba gripe española, nos cayó a la mala fama, pero era una gripe que venía de los Estados Unidos, o sea que nada que ver con nosotros. ¿Y por qué se llamaba gripe española? Pues porque era el momento en que estaba la Segunda Guerra Mundial, y estaba la Primera Guerra Mundial y estaban en plena batalla, eran plenas batallas donde se producían grandes muertos, las condiciones higiénicas sanitarias eran malísimas, y claro, la gripe, la tuberculosis, pero sobre todo la gripe, esta gripe llevó a la tumba a 2 millones de soldados. De los muchos que murieron, 2 millones fueron por la gripe española. Pero como había un afán de ocultar todos los datos, no podían poner que era una gripe que venía de Estados Unidos porque era aliado de una parte, y entonces hubieran de alguna manera boicoteado a los soldados que estaban luchando desde Estados Unidos a favor de la legitimidad, vamos a decirlo, de Francia y de Inglaterra y de los países que luchaban contra contra Alemania, y esto hacía que no se podía decir que la gripe venía de allí. Entonces dijeron que venía de España y le trataban la enfermedad casi despectivamente una gripe española, porque nosotros, como estábamos ahí abajo y éramos, bueno, ¿de dónde decimos que era? Pues yo qué sé, pues y pusieron ese nombre, y fue el que eliminó a muchísima gente. Mi tía abuela, que la vivió, solía decir que sobre todo se cargaba a las mujeres que estaban embarazadas. En el tercer, cuarto mes, dice que no vivió, no duró ni una más, probablemente porque tuvieron una bajada de defensas. También 1918, la gente cómo vivía, la gente que vivía en los pueblos del campo y todo eso, bueno, igual no tenían el contacto con el virus, pero tenían otras muchas cosas que les llevaban enseguida a la tumba. Y ahora están, pues, como si hay que decir la verdad, hay que contar todo. Y me he acordado de otro brote de cólera que hubo aquí en Aragón, en la zona del río Jalón, en el año 1971, que era estábamos en el franquismo un poco tambaleante, pero todavía era un franquismo en el que se empleaba la censura, y se empleaba la censura con tijera de podar, esas tijeras que habéis visto que cortan para cortar las rosas, que son muy largas. Pues eso era lo que existía aquí cuando se produjo ese brote de cólera. Y fue porque, ahora ya se ha descubierto todo, parecía imposible, las heces de... Bueno, a ver, os explico. Había trenes que cruzaban, que cruzan, pero entonces de una manera más continuada, la península, para llevar los emigrantes de Marruecos a Centro Europa. Entonces, no, como no había tantos coches en el año 71, mucho para las temporadas de recolección de manzana, de remolacha y de todas esas cosas, que ahora en parte lo hacen los españoles, entonces lo hacían muchos marroquíes. Aparte que Marruecos había sido hasta casi 15 años antes una colonia francesa. Entonces, uno de los trenes que iba de Marruecos a Francia cruzando la península, pues pasó por una zona del río Jalón, el puente, con tal desgracia que en el momento que antes, ahora los servicios que tienen los trenes, los váteres, como los trenes cogen velocidad, no pueden tener ahí eso abierto, porque si no se produciría una absorción, se produciría un choque de presión, van a una especie como de váter químico, que es un recipiente grande con un líquido que degrada la sustancia fecal de los pasajeros, pero entonces lo que había era una tapa que cuando tú tirabas de la cadena se abría la tapa y tiraba las heces a la... Ya sé que es un poco cutre todo lo que os estoy contando, al balastro y a las traviesas del tren. Pero ¿cuál fue la casualidad? Que exactamente cuando estaba cayendo estas materias humanas de la persona que fuera que iba en este tren y que tenía el virus o que tenía el cólera, pues acertó a que cayera por debajo del puente, donde no había balastro ni traviesas, en una acequia que al final acabó en un depósito de un pueblo, que al final contaminó al pueblo y que se extendió en los pueblos de alrededor. De todo esto no nos enteramos de nada. Por eso muchas veces, aunque sea duro, es mejor la transparencia y la claridad que la ocultación y el silencio de todas estas cosas. Y nada, esperemos que todo se pueda enfocar y que encuentren soluciones rápidas. Y mientras tanto nosotros seguimos recorriendo el arte. Nos habíamos quedado en la capilla Badizioli, con un altar barroco articulado con coloridas incrustaciones de mármol y bordeado por una elegante balaustrada poligonal. Y el nombre que recibe la capilla es de la Virgen Absunta y de las santas Catalina de Siena y Margarita de la Corona. Y fue construido en 1465 para Eleonora de Bade Poli y Caterine Cioli Poltri, quienes se hicieron cargo de las familias Vencini en el año 1653, llevando el patrocinio, el mecenazgo del altar, que luego se dedica a San Jerónimo. Y una inscripción de mármol en la pared recuerda la diatriba que suponía los Frescobaldi, herederos directos de la familia Vencini, a las monjas y a los nuevos patronos elegidos por ellas, por las monjas, cuyos escudos de armas se repiten en el tímpano, en la balaustrada y en la base de las columnas. Los escudos son excepcionales, son unos escudos en mármol con una taracea, con una impetración de un mármol el otro, obra de los canteros florentinos, y constituyen un ejemplo caprichoso y valioso de lo que es la incrustación en mármoles del estilo barroco. Una de las obras más importantes, una de las pinturas más importantes, es la que se sitúa en el altar, que son pinturas encargadas para la Iglesia en el siglo XVII, que son, como os he dicho, la Asunción de la Virgen con las santas Catarina de Siena y Margarita de Cortona, que son colocadas allí en el año 1677, y el lienzo es obra de Baldessare Franceschini, llamado el Volterrano, el de Volterra, porque había sido este pintor italiano, había nacido en Volterra y en 1611, y muere en Florencia en el año 1690. Otro de los altares que se conserva es el altar dedicado a Santa Catalina y en los desposorios místicos de la Virgen. Es obra de Gasparo Martellini, que fue también un pintor italiano, alumno de Pietro Benvenuti, formó parte de la Academia de Artes de Florencia, y sus obras fueron muy, muy importantes y muy recurridas en lo que es el Hospital de Kleinocenti, que fueron trasladadas en una parte ya en el año 1840, y que no las podemos apreciar en su plenitud. La capilla principal tiene un gran arco central, diseñado en la primera década del siglo XVII por Ludovico Cigoli, por encargo de Piero Francesco Girolamo y por Angelo Guardiacini, y que representa en la parte alta, en la bóveda, la coronación de la Virgen, que fue pintada por Michelangelo Cinganelli, y en la bóveda tiene luego unos compartimentos trapezoidales donde los mecenas de la Iglesia, que son la Felicità con sus hijos, San Benito por ser el patrono de las monjas, María Magdalena por ser la madre, por decir de alguna manera, del monacato femenino, y el milagro de Tobías con el arcángel Rafael, que era algo motivo de lo de los peces, que siempre a los florentinos les causaba gran, gran deleite. Otra obra es La Resurrección de Cristo, de Antonio Tempesta, que está en las paredes laterales, y en el centro hay una tabla de la adoración de los pastores, que se identifica con Lorenzo Sciorina, que se remonta esto ya, el dejarlo todo limpio y que se vea perfectamente, a la restauración que se llevó en el año 1988, y que ya se dató la obra en el año 1587, y se descubrió en esta restauración la firma del artista. También en el transepto derecho hay una serie de retablos que representan, sobre todo, lo más interesante, son obras de 1786, San Juan de Evangelista en Patmos, y una adoración con el Bambino, que está pintada entre 1828-1838, que es obra de Nicola Zanfiallini, y una obra que cambió de emplazamiento de donde estaba el encuentro de San Joaquín y Santa Ana, que esa es una obra atribuida a Michele Ridolfo de Ghirlandaio. Otra de las partes interesantes, este cuadro de San Joaquín y Santa Ana es muy, muy bonito, el del siglo XVI de Michelangelo Rodolfo de Ghirlandaio, con mucho movimiento. Y otro de los espacios que es más interesante por la realidad museística es la sacristía, que es un ejemplo muy, muy bello de arquitectura renacentista, y ahora se encuentra enriquecido por distintas piezas que proceden de las supresiones de las órdenes religiosas de Italia, en concreto de las iglesias y monasterios y conventos que se cierran en Florencia, con obras de que estaban colocadas en la Capilla Pacci, en el convento de Santa Croce, en la antigua sacristía vieja de la Basílica de San Lorenzo, y algunas de las piezas de lo que era el monasterio benedictino, de monjas benedictinas de la Felicita, que se conservan en ellas, algunas ya restauradas y que tienen un máximo esplendor. En la pared frente, cuando entramos en la sacristía, hay una refinada mesa de altar y en ella una Santa Felicita con sus hijos, hecho por Neri de Bicci, para el primer altar, que se iba a colocar en la pared derecha de la nave. La obra típica de Neri, en su fijeza y elegancia formal, está documentada en detalle en lo que es los recuerdos de los pintores, que el libro de las comisiones de los encargos nos refleja que fue encargado en 1464. Y la pintura, que ha sufrido una restauración larga y admirable, representa a los hijos de la santa con elegantes túnicas del siglo XV, con sus nombres y orden de nacimiento en números árabes en las corenas, y con los elementos de su martirio y con la escena de su martirio en la predela, mientras un pequeño icono, dijéramos, pero incluido en lo que es la tabla principal, está pintada a los pies de la Santa Felicita. Es sorprendente por la calidad, por los dorados, por los elementos tan bellos que tiene. Si levantamos la vista hacia arriba, si no podemos ver, pues os lo relato un poco. Hay una cúpula grandiosa realizada por Giovanni Chinigiani, consejero de Cosimo II el Vecchio y Lorenzo II el Magnífico, y la reconstrucción de la sacristía se completó gracias al legado testamentario que se le da al monasterio de una granja en Luciano, en el valle de Greve. Y el entorno, de planta rectangular, techo abovedado, está inspirado en los modelos de Brunelleschi, y se aprecia que el blanco del yeso se alterna con la piedra serena de los elementos decorativos, y desde las pilastras coronadas por capiteles corintios hasta el entablamento decorado por querubines, costillas y el escudo de armas de los Cigliani en el centro de la bóveda. ¿Qué más piezas hay? Pues hay una tabla de Giovanni del Biondo, que representa a la Virgen y el Niño. En la predela está la imagen de Cristo en piedad, de un San Antonio Abad junto a la Virgen, San Juan y Santa Catalina y Alejandría. Y la pintura se menciona en la Felicita sobre todo a partir de la mitad del siglo XIX. Entonces no sabemos cómo llegó aquí. En la pared de la izquierda hay una Virgen y un Niño del taller de Filippino Lippi, que trata de finales del siglo XV, y en la escarsela, entre los dos frescos, separados por un círculo de Niccolò de Gerini, representa la Anunciación, la Natividad y una gran cruz del siglo XIV de Pacino de Bonaiuda, que fue trasladada a la sacristía en las restauraciones hechas en el año 1842. El crucifijo es una de las obras más emblemáticas, es la que preside de alguna manera por su tamaño, es una pieza muy grande, y el primer documento que nos hablamos de Pacino nos remonta al año 1303, y el único trabajo firmado por este Pacino está presente en la crucifixión de los santos Nicolás, Bartolomeo, Florencia y Lucas, que está en la Academia de Arte, en la Academia de Florencia, donde está el David de Miguel Ángel, con una inscripción en latín que estaba en la antigua catedral. Y su pintura característica es un estilo muy arcaico y está fuertemente vinculada a los cánones de finales del siglo XIII e influenciado por las primeras obras de Giotto. Cuando estamos viendo la obra nos está pareciendo que estamos viendo un Giotto auténtico. Claro, es una obra de 1303, 1320, es una obra antiquísima. siguiendo de las obras de la sacristía una Pietà atribuida al maestro de la Natividad Johnson, lo de Johnson es de la colección Johnson, que es un artista del círculo de Filippo Lippi y Alexio Baldoverini, y se lee en la obra la fecha 1470 y el nombre de la cliente Caterina Pitti, de la familia, de la influyente y poderosa familia Pitti de Florencia. Quizá viniendo de la capilla Pitti, tal tabla pudo haber sido restaurada y tal vez recolocada en la sacristía. Se tiene noticias ya a finales del siglo XVII y aquí estaba colocada en el verano de 1999 cuando se hace la última reubicación de piezas. Es una pieza excepcional, juntamente con la otra pieza excepcional, que es la Madonna con el Bambino y Santos, que es de Taddeo Gaddi, del sexto decenio del siglo XV. Y aunque hay una procedencia incierta, se parece ser que sí que hay grandes posibilidades de que se tratara de una pieza que estuviera siempre en este convento, aunque podía estar en alguna capilla lateral o interior, porque no aparece demasiado relatada, pero sí hay referencia constante a ella. En una encimera de la sacristía hay una Madonna con el Niño, es un alto relieve en terracota policromada de la escuela de Luca de la Robbia. Ya sabéis que aquí de Luca de la Robbia tenemos cosas, ¿eh? Pues hay obras en el Museo Thyssen y hay obras en la Catedral de Sevilla, que las podéis visitar allí en las capillas laterales, están colgadas, que son de esta porcelana brillante que a mí por lo menos me llama tanto la atención. Ya os he hablado de Luca de la Robbia y de todos los de la Robbia, así que volvemos a la sacristía, a la pared de acceso donde se encuentra encima sobre la puerta una luneta realizada por Vici de Lorenzo en el año 1442 y que representan los desposorios místicos de Santa Catalina junto a San Benito. Es una imagen muy tierna. San Benito contempla la escena desde un lateral, la Virgen sostiene al Niño que le está poniendo el anillo nupcial en el dedo a Santa Catalina. Y después del acceso hay una Adoración de los Magos de Mariotto de Cristófano, que se trata de una obra de la primera mitad del 480. También hay discutida paternidad de la obra. Y ha sido restaurada y se volvió a colocar ya de un modo definitivo en el año 1985. Entre las obras de interés litúrgico y de valor artístico se encuentra un busto del Redentor, posible obra del siglo XVI de Pietro de Torrigiano, un fascistol excelente y una cruz procesional con paramento, o sea, con una tira muy bordada y muy trabajada, que también es una obra deliciosa de contemplar. Pasamos al claustro. Los arcos estaban ya amurallados en el siglo XVIII y se emplearon para proceder a porque guardaban una serie de pinturas, entre otras, que se aprecian, muchas fueron eliminadas porque les entró humedad y goteras y de todo, porque estos monasterios, o porque se dedicaban a otro uso, muchos monasterios de estos con la secularización quedaron convertidos en pisos para la gente y se repartían. Y hay unas escenas que son anteriores que nos representan el martirio de Santa Catalina de Alejandría. De ahí se accede a la sala capitular, donde hay una sugerente decoración realizada por Niccolò Prieto de Gerini, donde lo más importante es una crucifixión con muchos personajes que recuerdan, en gran parte está hecha al fresco, nos recuerdan mucho a las pinturas de Fray Angelico, con una Virgen derrumbada con un paño negro, con una Magdalena abrazándose a los pies de la cruz, con un San Juan con las manos cruzadas, con los padres de la Iglesia contemplando la escena por un lado, con los ángeles que están recogiendo la sangre de Cristo para que no se desprenda de las clavos de las manos y del costado. Y luego un grupo de los santos, de las santas mujeres que acompañan a que acompañan a María en su momento. Una obra bellísima y que ya merece la pena de alguna manera el poderla visitar. En la pared derecha de la nave, volvemos otra vez a continuar, está Santa Felicita, que exhorta a sus hijos al martirio. Es una pintura efectuada en Roma en el año 1810 y que en el año 1824 reemplazó en el altar al dedicado a Santa Felicita en el altar de Neri de Vici, que es el que hoy está en la sacristía. También hay seguimos viendo obras de una manera rápida, un San Gregorio Magno en el Milagro de la Dalmática. Esto de San Gregorio Magno de la Dalmática es que San Pascasio, después de haber tenido por santo, permaneció 10 días en el purgatorio para redimir sus faltas de orgullo y de vanidad que tenía, pese a que había sido ejemplar en vida. Y para subir al cielo le fue devuelta la dalmática para que entrara con la dignidad de su oficio de diácono, cuya prenda es la dalmática. Otra de las obras interesantes ya del siglo XIX es el martirio de los 7 hermanos macabeos de Antonio Ciceri, que es una obra que parece casi el cartel de una película de romanos, donde se ve una especie de Partenón con columnas, con friso, y hay una serie de reyes y de emperador y de pueblo que están todos ahí viendo cómo han sido martirizados los 7 hermanos con toda la que es la historia esa dantesca. Pero lo que llama la atención es siempre la capilla Barbadori Caponi, que se encuentra inmediatamente a la derecha de entrar en la iglesia, y es lo que conlleva y lo que lleva allí más personas por la obra que se encargó a Jacopo Carucci, más conocido como Pontorno, que la decora en el año 1526. Porque hay un complejo sistema pintado que comprendía la cúpula mencionada por Vasari, pero desafortunadamente destruida en el siglo XVIII, los 4 evangelistas pintados en los tondos en las esquinas debajo de la cúpula, con la ayuda de un joven Angelo Bronzino, una Virgen Anunciada y un Ángel Anunciador, el Arcángel Gabriel, que son frescos en la pared interior de la fachada de la iglesia, a ambos lados de la vidriera, con un descendimiento, y entre que representa eso, la deposición de Jesús. La vidriera es original, está en el Palazzo Caponi de la Rovinate, y la que hay es hecha una copia. Estaba hecha por un vidriero francés, de quien el mismo Giorgio Vasari fue aprendiz de joven, y debajo hay un monumento, como una especie de templete, todo hecho en mármol, muy enriquecido, porque era para hacer una especie como de capilla de reliquias dedicada a San Carlo Borromeo. Jacopo Pontorno probablemente la realizó esta obra, la primera que os ve. Hay como si dijéramos 2 paredes pintadas, la de la Anunciación, que es esta, y la del descendimiento, por otra parte. La de la Anunciación probablemente la realizó en la fase final de las obras de Pontormo. El fresco estaba mal, hubo que hacer una restauración radical por las últimas inundaciones que hubo en Florencia en el año 1966, que anegó muchísimos sitios. Y según el relato de Vasari, el pintor mantuvo la capilla cerrada durante 3 años con una tupida cortina que nunca abrió, para poder pintar él todas las cosas y que nadie le copiara. Porque ya estaba siendo un momento en que él empezaba a hacer obras muy, muy escenográficas, podríamos decir, y que todos los que la veían se iban rápidamente a otra iglesia y le copiaban y le pirateaban la idea. Está la Virgen por una parte y el Arcángel por el otro lado, pero no se miran frente a frente, sino que están como en unas posiciones, unas miradas como de escorzo. Y entre el Ángel y la Virgen está, como os digo, el monumento relicario a San Carlos Borromeo, con el retablo de mármol policromado construido por el oficio de la piedra de Ruda alrededor de 1620. Volvemos a esta capilla dedicada a la Virgen Annunciata, que es lo más impactante de la visita a la Felicità, recordando la parte de arriba que tiene uno de los apóstoles, en concreto San Mateo, que es atribuido a Angelo Bronchino, y los otros tres, San Juan Bautista, San Lucas y San Mateo, obra inequívoca de la mano de Pontormo. Pero el culmen de la visita es la pintura de Pontormo que representa la deposición de la cruz, realizada sobre un panel de madera de álamo y enmarcada en un marco de madera dorada tallado magistralmente por Bacio de Agnolo y que adorna el altar de la capilla. Se la define de esta manera, es como una obra maestra absoluta del arte de Jacopo Pontormo y uno de los hitos reconocidos del manierismo temprano. Pero también es una de las pinturas más queridas y más intensamente estudiadas por los conocedores y por los visitantes de todo el mundo, porque verla es como recordar, como vivir una especie de poesía en movimiento que nos hace que el momento tan duro como es la deposición, el descendimiento de Cristo muerto, suene como de una manera musical, con una especie como de música imaginaria, que es lo que transmite el pintor a quien se acerca a su pintura. Es como si dijéramos la narración de una pintura. Se ha restaurado enteramente, te da el aspecto de una obra tridimensional, nos hace que nos quedemos absolutamente absortos. Parece que las figuras van a tomar movimiento de un momento a otro, que se van a mover, que ese cuerpo va a ser, vamos a ver cómo los que están sosteniendo el cuerpo de Jesús lo van a bajar al suelo, cómo la Virgen está a punto de desplomarse en un gesto de dolor terrible contemplando la escena. Esto nos hace que estemos ante una de las mayores obras de la pintura que podamos contemplar. Hay pintores que tienen muchas obras y algunas son icónicas, pues el descendimiento de Pontormo es una de ellas. Es una de las obras más ricamente realizadas. Probablemente el secreto estuvo que ocultó su realización durante casi 3 años y no fue repetida ni copiada, porque las copias en estos momentos del marianismo, del renacimiento, se hacían muy rápido. Si uno metía una técnica, y en el barroco, si uno hacía una técnica nueva o unas posiciones de la figura nueva, te copiaban mientras la estabas haciendo. Entonces te venían ahí espías o al mismo, oye, ¿qué estás haciendo? Y te la pirateaban. Pero al no piratearse, se ha quedado como un icono único. Alguno intentó después llevarlo a cabo, pero ya os digo que esa tridimensionalidad en la apreciación de la pintura nos hace que nos encontremos ante una obra absolutamente descomunal. Venir a Florencia es ver la Felicità. Venir a Florencia es ver la obra de Pontormo. Y venir a Florencia es siempre disfrutar del arte, de la tranquilidad, del estilo, de la estética y esperemos también que de la salud. Yo soy Juan Carlos González, esto es Historia con Sentido. Hoy hemos visitado a Pontormo en la Felicità y encantado un día más de poderos acercar esta parte de la historia.
Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web, www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.